Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 1 de abril, miércoles de Semana Santa, miércoles santo. Les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy quisiera conversar, o iniciar el programa, con una noticia reciente, del pasado lunes 30 de marzo, hace dos días, en la cual se informaba que un petrolero ruso cargado con decenas o cientos de miles de barriles de petróleo acababa de llegar a Cuba. Estaba en aguas territoriales cubanas ya y estaba rumbo a los puertos, al puerto de Cuba, lo cual, en principio, a lo mejor sorprendió a algunos. Ya había una noticia anterior que decía que ya había zarpado el petrolero ruso y se dirigía al Caribe. Y entonces había la incógnita si Estados Unidos iba a detenerlo para evitar que llevara petróleo a Cuba, porque hasta ese momento, esas aparentemente eran las instrucciones dadas por el presidente Trump, quien ha evitado y ha tenido una suerte de bloqueo con Cuba muy parecido al que tuvo con Venezuela en los días, en las semanas, pues fueron bastantes semanas, en las semanas previas a la invasión del 3 de enero pasado. El petrolero ruso siguió su curso, no tuvo ninguna interferencia de la Marina estadounidense, y el lunes 33 llegó a Cuba con cientos de miles de barriles de petróleo. Eso fue presentado por los rusos como ayuda humanitaria al pueblo cubano. Recordemos que Cuba vive desde hace ya varios meses una situación extrema de carencia de combustible, lo cual significa ausencia de electricidad o un grave déficit de electricidad. Quizás no es total, pero es muy grande, que afecta a la mayor parte de la noche, de las noches, que afecta a los días también, y que, bueno, tiene al país en un estado de zozobra y de profundización de su miseria y de sus dificultades, pues. Hay que ver lo que significa no tener electricidad. Pues nosotros que la vivimos en Venezuela por periodos, más el interior que Caracas, más los Andes y Maracaibo que el resto del país, por ejemplo, sabemos lo necesaria que es la electricidad. El 3 de enero, por ejemplo, cuando yo personalmente, el edificio donde vivo, que es en Los Chaguaramos, estuvo 48 horas sin electricidad, bueno, sentí lo que eso significaba, porque eso significó que el edificio, que la bomba de agua no podía funcionar y que por lo tanto no había suministro de agua a los apartamentos. Yo que tengo un tanque auxiliar de unos 580 litros, no podía tampoco prender la bomba para que el tanque trabajara, para que el tanque sacara agua del tanque y tener agua en el apartamento. O sea, tuve que utilizar una llave que vacía el tanque sin necesidad de electricidad por gravedad y allí tomar tobos de agua, bueno, para utilizarlo en las actividades de limpieza de los baños, de limpieza de la casa, o agua en otros recipientes para fregar, para limpiar, para cocinar incluso. que además, menos mal que teníamos gas, que no teníamos cocina eléctrica, sino que tenemos suministro de gas, y el suministro de gas no faltó, porque si hubiera faltado el suministro de gas, bueno, no hubiéramos podido cocinar, hubiéramos tenido que salir no sé a dónde a buscar leña para cocinar con leña, que es lo que hace además en el interior, en la provincia, en el interior del país, cuando la electricidad falla por mucho tiempo, pues simplemente tienen que cocinar con leña, porque a lo mejor no tienen gas tampoco, y entonces bueno, tienen que recurrir a la leña para cocinar. Entonces, imagínense que eso nos ocurre a nosotros, que tenemos petróleo, que tenemos gasolina, etcétera, etcétera. ¿Cómo será con Cuba, que no es productor de petróleo, sino que dependía del petróleo venezolano? Recuerden que hay un convenio de la mal llamada Cuarta República, que le daba con precios preferenciales petróleo a los países centroamericanos. Y en ese convenio fue añadido Cuba por decisión de Carlos Andrés Pérez. Y entonces Cuba gozaba de ese mismo convenio, en donde se le daba petróleo y tenía facilidades de pago. Ellos decidieron un convenio con los venezolanos, no solamente del presente, del pasado también, pagar eso mediante servicios de salud o servicios de otro tipo. Y de esa manera intercambiaban servicios por la mercancía petróleo que, bueno, servía para poder en marcha su sistema eléctrico, tener luz, bueno, vivir un poco mejor. Entonces, desde la invasión de los Estados Unidos a Venezuela y la prohibición que Trump le impuso al país, en el sentido de no permitirle enviar petróleo a Cuba. Recuerden que el manejo del petróleo que exporta a Venezuela ahora no depende de Venezuela, sino depende de Estados Unidos. Son ellos quienes deciden a dónde exportamos y cuándo exportamos y cuánto exportamos y en cuánto lo vendemos, y además cobran. Estamos en una situación realmente lamentable de subyugación que no me imaginé nunca que nuestro país iba a vivir. Luego de la gesta heroica de la independencia, de los 10 años de enfrentamiento militar con España y de las decenas y cientos de miles de muertes que hubo en aquella época. Creo que habíamos pagado suficiente por nuestra libertad, por nuestra soberanía. Y Venezuela había sido quizás el único país de Iberoamérica que no había sido nunca invadido por Estados Unidos. Pues lo fuimos el 3 de enero, se nos acabó ese récord Guinness que teníamos de no haber sido invadidos. Entonces, desde ese momento, Cuba deja de recibir petróleo venezolano, y entonces la carestía se hizo muchísimo mayor, hizo mucho más grave, y la prensa reseña la situación de los cubanos. Entonces, el anuncio de que salía un buque petrolero ruso hacia el Caribe, bueno, despertó, por supuesto, en mucha gente expectativas en relación a qué irá a suceder, llegará a su destino o no llegará, será interceptado, cuál será la respuesta de los rusos a esa intercepción. Pero al final, el buque fue dejado tranquilo, llegó al Caribe y llegó a Cuba, lo cual personalmente me alegra mucho por el pueblo cubano, para que reduzca un poco su sufrimiento. Es un pueblo que tiene ya mucho tiempo por las sanciones, por el embargo estadounidense, y por responsabilidades posiblemente también del gobierno cubano de no asumir procesos de desarrollo en el momento en que pudo, distinto de la caña de azúcar, por ejemplo. Es una nación que está totalmente desguarnecida desde ese punto de vista. Que le haya llegado este suministro petrolero va a permitir que se mueva la producción cubana y va a permitir que haya electricidad en el alumbrado público, que haya electricidad en las casas, y eso por supuesto mejora las condiciones de vida de los cubanos, lo cual me imagino debe ser satisfactorio, debe complacer a todos los venezolanos buena gente. A los que son malvados, perversos, odiadores de oficio, como los mariacorinos, no. Ellos deben estar molestos porque los cubanos cogieron una bocanada de oxígeno en medio de la asfixia a que están siendo sometidos. Pero estos señores no son gente, realmente. Ellos no son gente. Ellos no son parte del género humano. Nadie puede alegrarse porque un pueblo sufra como sufra, por ejemplo, el pueblo de Haití, ¿no? Y ahí sufren también los cubanos, y sufren muchos pueblos iberoamericanos. Ahora, los rusos presentan eso como una ayuda humanitaria. ¿Qué demuestra este envío? Uno, demuestra la voluntad rusa de no abandonar a sus aliados. Fíjense, los rusos no ganan absolutamente nada enviándole petróleo a Cuba. Cuba no tiene nada que darle a los rusos. En el pasado le daba caña de azúcar, pero en el presente no le da nada, absolutamente nada que intercambiar por eso. La verdad es que es un gasto para Rusia y, sin embargo, lo hace. Manda el petrolero para beneficiar al pueblo cubano. Esa es una realidad. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Y esta situación demuestra esa voluntad de no abandonar a sus amigos, de no abandonar a sus aliados. En segundo lugar, pudiera también significar que hay un giro en la política de Trump hacia Cuba, porque Trump acaba de declarar que no tenía ningún problema con la entrega del petróleo ruso a Cuba o con la ayuda que cualquier otro país le quisiera enviar a la isla. Ellos no tenían problemas con eso. Sin embargo, esa posición es contraria a la de asfixiar a la isla, que es la que había tenido hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Hubo conversaciones con Rusia a tal efecto? Supongo que las hubo. Yo no creo que los rusos hayan mandado el petrolero sin antes conversar con Estados Unidos y llegar a acuerdos con Estados Unidos. Como si Estados Unidos quisiera hacer algo en los mares cercanos a Rusia, pero posiblemente hablaría también con los rusos. Les informaría o les diría sus intenciones, llegaría a acuerdo en ese sentido. O sea que debe haber conversaciones al respecto. Ahora, ¿qué se deberá a ese cambio de conducta? Porque no puede ser que la simple conversación con Putin le convence a Trump de dejar que el petróleo siga y que los cubanos reciban esa ayuda. Ni mucho menos lo convenza de dar unas declaraciones como las que dio, de que él no tenía problema en que quien quiera ayudar a Cuba la pueda ayudar. ¿A qué se debe entonces este cambio de conducta? Hay varias posibilidades. Una, Trump busca una salida en Irán, pues las cosas en Irán no le han salido como esperaba. Él se imaginaba que en Irán él podía hacer algo parecido a lo que hizo en Venezuela, pero las cosas no le han salido iguales. Irán ha bombardeado todas las bases estadounidenses en los distintos países de ahí vecinos del Medio Oriente. Trump incluso ha llamado a esos países y le ha dicho, miren, lo están bombardeando, ¿por qué no responden? Pero resulta que los bombardeos no son a esos países, son a las bases estadounidenses localizadas en esos países, que desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista diplomático, son territorio estadounidense. De manera que los iraníes lo que están es bombardeando las bases estadounidenses, que son territorio estadounidense, por convenio con los países que permitieron la existencia de esas bases. O sea que ninguno de esos países le ha devuelto los bombardeos, le ha devuelto el fuego a los iraníes, sino han permitido, o sea, quedado tranquilo, porque el bombardeo no es a ellos, el bombardeo es a las bases estadounidenses. Entonces Trump busca una salida para eso, y para lograr esa salida debe contar con el apoyo de Moscú. Recordemos que los rusos tienen buena relación con los iraníes, y entonces en unas conversaciones de ese tipo, la presencia rusa va a ser importante. Esa puede ser una de las razones. Es también inconveniente para Trump, una segunda cosa, abrir en este momento un nuevo frente de tensión. Él tiene ya demasiado frente de tensión con Venezuela, con los cubanos, con los iraníes, con los yemeníes, con los africanos. Es decir, tiene demasiado frente. Entonces no le conviene, le convenía abrir otro frente de tensión, esta vez con Rusia. Esa es la segunda razón. La tercera, que Trump ya ha perturbado con su guerra contra Irán el mercado petrolero mundial. Se ha bloqueado el estrecho de Hormuz, por donde pasa la mayor parte del petróleo que Occidente utiliza en sus industrias y en sus ciudades. Hay riesgo de las rutas marinas, porque Estados Unidos se ha puesto a detener petroleros en las rutas marinas, acusándolo de petroleros de falsa bandera y cosas por el estilo. Entonces ha habido inseguridad en las rutas marinas. Todo eso ha llevado a un aumento del precio del petróleo y sus derivados, entre ellos la gasolina. Aumentan los precios de la gasolina y, por supuesto, aumentan los precios de la electricidad, lo cual hace que aumenten los precios de todos los productos que se generan en fábricas que consumen electricidad. Y eso golpea a los consumidores estadounidenses y a los consumidores europeos, que son aliados de los Estados Unidos. En el caso de los consumidores estadounidenses, bueno, van a votar este año en la mitad del periodo de Trump, y allí puede reflejarse también una derrota de Trump, una derrota del Partido Republicano que Trump no quiere. Entonces, quizás para evitar eso, Trump da este mensaje, porque al permitir la entrega a Cuba, entonces la entrega de petróleo ruso a Cuba, Trump está enviando un mensaje de que no quiere agravar la crisis energética existente, de que él está tratando de preservar el frágil equilibrio del mercado petrolero para que no sufran los consumidores, entre ellos los consumidores estadounidenses. Eso puede perfectamente explicar por qué el tanquero ruso con cientos de miles de barriles de petróleo ha llegado a Cuba, y en este momento los cubanos pueden tomar una bocanada de oxígeno en medio de la asfixia en que se encontraba. Esto también debe servir para que Venezuela entienda que en nuestras relaciones con Estados Unidos tenemos que esperar también los momentos en los cuales pasen este tipo de cosas, en donde el imperio que sí existe, esté en dificultades por sus mismas políticas agresivas y de sojuzgamiento de la libertad y de la soberanía de muchos países en general, está en dificultades, y al estar en dificultades no pueda responder medidas que Venezuela tome en función de la reconquista de su soberanía. Ese es un camino que nosotros vamos a tener que andar, independientemente que los mariacorinos no quieran, que Leopoldo López no quiera, que Borges tampoco. Esos antipatrias, antinacionales que no son venezolanos, ojalá que se queden a vivir fuera del país. Ojalá. Es decir, no los necesitamos adentro, todo lo contrario. Necesitamos paz y necesitamos comenzar a recorrer nuevamente el camino que nos lleve a obtener la soberanía que perdimos el 3 de enero. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Vamos a un intermedio musical que espero disfruten, y luego volveremos con situaciones políticas nacionales e internacionales. En el intermedio musical de hoy vamos a presentarles del segundo acto de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi el coro Duca, Duca, l'amante fu rapita a Rigoletto. Duque, Duque, l'amante de Rigoletto fue raptada. En el que los cortesanos Borsa, Marullo y Ceprano le cuentan al duque de Mantua el rapto que hicieron de Gilda, la hija de Rigoletto, a quien creían su amante. Ante la narración, el duque se percata que se trata de la joven que él estaba tratando de seducir, y entonces canta la cabaleta: «Posente amor mi chiama, un poderoso amor me llama». Esta parte de la ópera es la continuación del recitativo y aria que escuchamos la semana pasada, el «Ella mi fu rapita», «Ella me fue raptada», y el «Parmi veder le lacrime». Decíamos que no compaginaban la letra de esas dos arias con la naturaleza del duque de Mantua, que era realmente un libertino y que no parecía un hombre que realmente se enamorara. La interpretación que escucharemos está a cargo del coro del Metropolitan Opera House de Nueva York, en una presentación en vivo del año 1981, en la cual el Duque de Mantua es interpretado por el excelente tenor italiano Luciano Pavarotti, quien no creo necesite ninguna presentación especial. Es una de las voces líricas mejores y más hermosas de todos los tiempos, de agudos fuertes y penetrantes, de ágil canto e inigualable actuación. Escuchémoslo. Costa del Sol 93.1 FM, debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro. En esta segunda parte del programa voy a tratar de hacerles un resumen de la guerra entre Estados Unidos e Irán. No es fácil hacer ese resumen, hay demasiada información y demasiada desinformación, pero vamos a tratar de resumirles para que ustedes puedan entender exactamente de qué se trata. Ya va más de un mes de guerra. Bombardeos gringo-sionistas a territorio de Irán y respuesta iraní con bombardeos a Israel y a las bases de Estados Unidos en todos los países de la región. El cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa la mayor parte del petróleo que se utiliza en el mundo occidental. Se han producido entonces alza de los precios mundiales de petróleo. El petróleo está por encima de los $100. Hay un rechazo mayoritario en Estados Unidos de la política de Trump en Irán, a su alianza con Israel. Comienzan a llegar a Estados Unidos las urnas con los cadáveres de soldados y oficiales gringos, de tal manera que la situación se complica para Trump. Uno ve tres salidas de Trump en principio. Un acuerdo defectuoso y retirarse. Llegar a un acuerdo no totalmente satisfactorio y retirarse de la guerra. O intensificar con el envío de tropas terrestres y prolongar la guerra. Estados Unidos amenaza con esto para obtener concesiones de Teherán, ¿no? Mantiene conversaciones e hizo una propuesta de paz de 15 puntos. Trump afirma que Irán le está suplicando que para terminar la guerra. Pero eso no se desprende de las declaraciones del gobierno iraní. Es más, la sustitución de los viejos líderes fallecidos complica el caso, porque aparentemente los nuevos líderes, los jóvenes, son mucho más intransigentes. Además, se han incorporado en el conflicto los rebeldes hutíes en Yemen y han atacado a Israel. Y bueno, ya desde el 2 de marzo la guerra se extendió al Líbano cuando Israel invadió por vía terrestre el Líbano y eso incorporó a Hezbollah en la lucha. La famosa cúpula impenetrable de Israel que impedía que los bombardeos afectaran a Tel Aviv y otras ciudades, bueno, aparentemente ha sido, ha sucumbido ante los bombardeos iraníes. Se sabe de explosiones en Tel Aviv, en varias ciudades en Israel, en sitios militares al sur de Israel, etc. La semana 1 se inicia el 28 de febrero del 2026, con numerosos e intensos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Fíjense que quien ataca es la coalición de Israel y Estados Unidos, no es Irán quien ataca. En ese ataque se produce la primera baja significativa, que fue el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Junto con él murieron el general Mousavi, el comandante de la Guardia Islámica Papour y un asesor Shamkhani. La respuesta iraní fue inmediata con bombardeos contra las bases militares de Estados Unidos en Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak y en el Golfo Pérsico también, e impuso desde el inicio un cierre selectivo del estrecho de Hormuz, estrecho que es clave, como lo dije anteriormente, para el comercio del crudo mundial. Se produjo una condena por parte de los estados del Golfo, los estados árabes del Golfo, a los ataques iraníes, pero no han y reafirmaron en ese momento que tenían el derecho a responder, pero no han respondido, porque es que los ataques iraníes no han sido contra los países directamente, contra las instalaciones de esos países, sino contra las bases militares instaladas en esos países. Y cuando agreden las bases militares, estás agrediendo realmente es a Estados Unidos, porque esas bases militares son territorio estadounidense, son como las embajadas, pues. Son territorio estadounidense y no territorio de las naciones donde ellas se encuentran, ¿no? En la semana 2, los ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron por primera vez depósitos de petróleo en Teherán. El grupo Hezbollah lanzó junto a Irán ataques coordinados con cohetes contra Israel y varios buques fueron atacados cerca del estrecho de Hormuz. Irán entonces consolidaba así su control sobre esa vía marítima. Otras cosas que ocurrieron en esta segunda semana, pero Irán eligió al hijo de Jamenei, Mojtabá, como su nuevo líder supremo. No, se dice que como desafío a las exigencias estadounidenses. Yo no creo que eso sea ningún desafío a las exigencias estadounidenses. Los iraníes, digamos, la sustitución de estos líderes religiosos obedece a otra serie de cuestiones y no solamente a problemas de guerra. De hecho, entonces es el hijo de Jamenei, que el que está al mando es un hombre de unos setenta y tantos años, ¿no? Trump rechazó, pues, no, pero como de 56 años, es un hombre joven, pues. Mostaba afirmó que Irán seguiría luchando contra los ataques recibidos, haciendo hincapié en la importancia de cerrar el estrecho de Hormuz. Trump afirmó que la guerra terminaría pronto, pero los funcionarios israelíes recalcaron que el conflicto no tiene límites. Los mismos iraníes no le han puesto ningún fin al conflicto. La semana 3, la escalada vivida fue significativa en esta semana. Más allá de los ataques aéreos y con cohetes, luego de un bombardeo de Israel sobre un yacimiento de gas, lo que puso en riesgo una guerra energética total en la región, ¿verdad? Además, los israelíes mataron al jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, y al jefe de la fuerza paramilitar, Basij Soleimani. En las respuestas, dos misiles de Irán impactaron en ciudades al sur de Israel, en Dimona y Arad. Israel atacó yacimientos de gas iraní en South Park, e Irán respondió contra instalaciones eléctricas, además en Qatar, y una refinería de petróleo en Israel. Estados Unidos anunció el despliegue de 10.000 drones interceptores en Medio Oriente para contrarrestar los ataques iraníes, lo que significa claramente que los ataques iraníes fueron efectivos. Los ataques iraníes en las primeras dos semanas fueron efectivos y lograron sobrepasar la protección de la cúpula de Israel, que se decía que era inexpugnable, pues. Entonces, tan efectivos fueron que los Estados Unidos tienen que llevar 10.000 drones. Fíjense la magnitud de la guerra y la magnitud de los materiales utilizados, pues. 10.000 drones para contrarrestar los ataques de iraníes. Recuerden que el portaaviones Abraham Lincoln, que estaba en la zona, fue atacado también por Irán. Y los iraníes dicen que lo lograron dañarlo, o lograron por lo menos impactar. Los Estados Unidos dicen que no les pasó nada, pero el portaaviones se retiró de la zona. Lo que significa que algo significó el ataque iraní. En ese momento, en la semana 3, Irán expuso sus condiciones para poder fijar la guerra. Pero fíjense las condiciones de Irán. Era garantía de que los ataques no se reanudarían, una indemnización por todos los daños y el reconocimiento de todos sus derechos. Entre los derechos que Irán exige está el derecho a utilizar la energía atómica con fines pacíficos. Trump no ha podido explicar por qué agredió a Irán. Entonces ha inventado que es que Irán iba a atacar a las bases militares e iba a atacar a Israel, cuando eso después fue negado incluso por el Pentágono. Dijo también que es que Irán estaba preparando una bomba nuclear, una bomba atómica, pero resulta que la Comisión Internacional de Energía Atómica de la Organización de Naciones Unidas dijo que no había ninguna evidencia de eso. De hecho, Irán ha aceptado siempre la supervisión de los expertos de la Oficina de Energía Atómica de las Naciones Unidas, ha aceptado siempre las visitas para que vean que ellos no están enriqueciendo uranio a nivel de lo que se requiere para tener una bomba. Entonces yo entiendo que esos son los derechos a los que se refieren las noticias, pues, que Irán tiene el derecho de utilizar pacíficamente la energía atómica y por lo tanto lo va a hacer de hecho. Israel tiene armas atómicas y eso nadie lo ha autorizado, pero Estados Unidos le ha provisto a Israel de armas atómicas. Ellos no las han construido. Es Estados Unidos quien se las ha dado. Violando de esta manera todas las regulaciones internacionales y los acuerdos internacionales sobre armas atómicas, que fueron firmados primero con la Unión Soviética, después con Gorbachev, después de la caída del muro de Berlín. En la cuarta semana, Estados Unidos aseguró haber establecido contacto diplomático con Irán por primera vez desde el inicio de las hostilidades, pero Irán niega que esté conversando con Estados Unidos. Y a la vez Trump dijo que destruiría las centrales eléctricas de Irán si no reabre el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz no ha sido reabierto. Irán tiene un bloqueo selectivo del estrecho de Hormuz. Deja pasar determinados buques y no deja pasar a todos aquellos que tengan relación con Estados Unidos o con Israel. A esos buques no los deja pasar. Y la forma de no dejarlos pasar es amenazarlos con hundirlos, pues simplemente. Los hunde. Si usted, el estrecho de Hormuz está en toda la costa de Irán, y Irán tiene en ese sentido una posición privilegiada para poder controlar el estrecho de Hormuz. Israel bombardeó fábricas siderúrgicas iraníes y un reactor nuclear, lo que provocó una amenaza de los persas sobre sus instalaciones industriales en toda la región. Las fuerzas israelíes atacaron puentes, cruces claves hacia el sur del Líbano con el resto del país. Hezbollah afirmó haber atacado decenas de tanques israelíes y reivindicó numerosos ataques diarios contra las tropas invasoras. Trump insistió en que Irán está suplicando el cese del fuego, pero funcionarios iraníes negaron contacto directo con Washington. Qatar pidió que el conflicto se resolviera por la vía diplomática, afirmando que la aniquilación total de los rivales en la región no es una opción. Este más o menos como las hostilidades se han desarrollado en la zona. Y lo hablo militarmente porque al llegar la guerra al punto militar, es la resolución del conflicto militar. Es cómo marcha el conflicto militar lo que va a determinar los acuerdos o no acuerdos entre las fracciones rivales. Las bajas estadounidenses incluyen por lo menos 15 militares muertos y 11 aviones derribados. Estados Unidos ratificó el ataque a Irán, pero sin un plan claro. Los funcionarios estadounidenses, como dije antes, incluido el presidente Trump, han ofrecido diversas y cambiantes razones para lanzar la guerra contra Irán, evitar la amenaza inminente que representa. Recuerden con Venezuela, pues, que fue declarada amenaza inminente en 2015 por Barack Obama, y bueno, y terminaron invadiéndonos ya en 2026, pues, en enero, pues. 11 años después nos invadieron. Para que ustedes vean que este tipo de acciones se prepara con tiempo, no se prepara de un día para otro, sino que se prepara con tiempo. La acción contra Venezuela, que es un país que no tiene el poderío que tiene Irán, ni el tamaño que tiene Irán, ni las Fuerzas Armadas de Irán, ni las capacidades militares de Irán. Estuvo, digamos, organizándose durante 11 años, pues desde 2015 hasta el 2026, cuando se dio el ataque. Entonces, Trump dice que está, digamos, él está tratando de señalar que Irán podía tener armas nucleares. Eso es lo mismo que dijeron en el caso de Irak cuando Saddam Hussein, pero en última instancia dijo que lo que quería era lograr un cambio de régimen, llevando a la oposición iraní al poder. Algo parecido a lo que también dijo en Venezuela, pues quería acabar con el régimen de Maduro. En principio no llevó a la oposición nuestra al poder, pero él quisiera llevar a la oposición iraní al poder, concretamente al heredero del Shah de Irán, Reza Pahlavi. ¿Qué más han hecho los países? China y Rusia condenaron los ataques por socavar la estabilidad del Medio Oriente. Otros condenaron las represalias de Irán contra los aliados de Estados Unidos en la región. Algunos sectores y expertos críticos con la operación la calificaron de ilegal según la ley estadounidense, porque es que lo que pasa es que esto no declara guerras. Para declarar la guerra necesita que el Congreso de los Estados de Estados Unidos le dé la autorización. Esto es lo que hace que él bombardea, pero no declara la guerra. Pero dice que no está en guerra. Esa forma puede evadir la legalidad que tienen en Occidente. Pues los países occidentales poderosos utilizan ese tipo de subterfugio. Pues, esta es la primera guerra desde 1945 en donde Estados Unidos tiene aliado a otro país y están como iguales en la agresión a un tercero. Pues Estados Unidos está junto con Israel en la agresión a Irán. Como en otros conflictos militares, han circulado noticias falsas y desinformación. La facción de la diáspora iraní, así como la de la diáspora venezolana, es favorable a la monarquía. Y el presidente Trump, junto con ellos, negaron la autoría de Estados Unidos en la masacre que hubo de las niñas de los colegios del colegio iraní. Sin embargo, posteriormente, fuentes estadounidenses e incluso el mismo Pentágono confirmó que sí, Estados Unidos estuvo involucrado en el bombardeo en cuestión. Se han cruzado también acusaciones de ataques de bandera falsa. Fíjense que ha habido ataques, por ejemplo, en Chipre, en Azerbaiyán y en Turquía. Esos ataques son de bandera falsa israelí. Si los israelíes atacan y dicen que son los iraníes buscando que esas naciones se incorporen del lado de ellos en la lucha. Ahora, por otra parte, la censura militar impuesta por todos los contendientes impide conocer con exactitud los daños y las bajas sufridas. Esta es la situación en Medio Oriente. No sabemos si ya las tropas que Trump anunció que iba a invadir a Irán por vía terrestre, no sabemos si esas tropas ya están desembarcando. La respuesta que yo leí hace poco de Irán fue una respuesta de guerra, pues de guerra total. Entonces sí, sí entraban en su territorio de esa manera. Esperemos que las bajas estadounidenses, el rechazo de la población estadounidense, el rechazo de los electores estadounidenses a esa guerra, obligue a Trump a desistir de ampliar la guerra y en todo caso que busque un acuerdo que a lo mejor no es el mejor para ellos, pero que permita que se retire de la zona. Fíjense que la situación de Estados Unidos tampoco es fácil. En este momento tiene abierto demasiados frentes. Y cuando se abren demasiados frentes, bueno, en alguno de ellos se puede perder. Dejamos hasta aquí el programa de hoy. Esperamos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen muy buenas noches. Tengan feliz Semana Santa. Disfruten mucho. Vayan a las iglesias los que creen en Dios, los creyentes. Visiten los templos. Descansen.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.